Yo me imagino, estoy viendo aquí los que estáis ahora mismo conectados, que si no todos, la gran mayoría de vosotros habéis cursado la primera parte de esta asignatura. Bueno, la primera parte, no, es una asignatura diferente, pero que en origen esta asignatura que vais a cursar este cuatrimestre, junto con la asignatura que habéis cursado la mayoría de vosotros, que es mecánica y ondas, pues es una única asignatura que se desglosa habitualmente en las universidades presenciales en un curso académico, en los 9 meses de rigor. Aquí son dos cuatrimestrales diferentes, como bien sabéis, pero es el mismo equipo docente, es la misma estructura de examen, en fin, digamos que el molde de las dos asignaturas es exactamente el mismo. La forma de calificación es exactamente la misma y por ahí, pues bueno, nos va a resultar todo francamente familiar. Ya está alojado el programa de la tutoría en la página web del centro asociado, lo podéis consultar. Ahora mismo no dispongo de ese fichero ahora mismo, pero lo podéis consultar y descargar. Y bueno, también os recuerdo que es a título indicativo lo que, por la experiencia de otros años, lo que me da tiempo a dar y a comentaros. Pues desglosado, pues a las 11 o 12 sesiones que más o menos tenemos, hasta la tercera o cuarta semana de mayo, que es cuando empiezan los exámenes cuatrimestrales. Vamos a ver, esto es un curso de electricidad, magnetismo, con un añadido de óptica geométrica. En el sentido de óptica geométrica se entiende, pues, el trazado de rayos, el comportamiento de los rayos cuando atraviesan medios con índices de refracción. Hay una parte, digamos, que se podría tratar de forma independiente al resto del temario, que es el trazado de rayos en espejos, planos, curvos, lentes convergentes, lentes divergentes. Y después hay una parte de óptica física, que habla de interferencias y difracción. Bueno, voy a compartir el escritorio. Os voy a enseñar el temario oficial, los comentarios que creo que debéis de tener muy en cuenta a lo largo del curso. Y también señalaros con la esperanza de que el próximo día nos podamos ver a través de Teams. Me han prometido que lo podría utilizar y os podría enviar el enlace antes de la sesión. Teams es un entorno más amigable, en el sentido de que podréis hablar, bueno, interactuar, no de esta manera un poco tan fría, ¿eh? Bueno, voy a compartir el escritorio. ¿De acuerdo? Y bueno, voy a ir un momento al muro de vuestra asignatura en el curso de electromagnetismo y óptica. Vamos a ir directamente a las fuentes, ¿no? Lo que es al curso, ¿de acuerdo? Mirad, el curso consta de 8 temas, ¿eh? De esos 8 temas se diferencian claramente 2 bloques independientes que se podrían tratar en asignaturas diferentes. Uno que es electricidad y magnetismo, con un poquito de electromagnetismo, ¿eh? Ahora vamos al detalle. Una parte de óptica, de acuerdo, que es al final, que viene introducida por un tema que es nexo entre magnetismo y luz, que es el de ondas que es el de ondas electromagnéticas, Ahí es un tema de nexo de unión. Con un último tema de difracción e interferencia, que es el tema, digamos, más teórico, el que más conceptos incluye y en donde es un buen caladero de cuestiones, más que de grandes problemas, En el tema de propiedades de la luz, hay una parte también más teórica, que es lo que hace referencia a reflexión, refracción, las leyes del comportamiento geométrico de la luz, y después las leyes del comportamiento físico de la luz, Y un último añadido que es el estudio de espejos y lentes en instrumentos ópticos sencillos. Esta parte de óptica a veces la doy en un anexo, en el sentido de que hay que tener en cuenta, esta parte de óptica geométrica es como seguir las instrucciones de una receta. ¿Qué le ocurre a los rayos de luz cuando entran por un espejo convergente o una lente divergente o un sistema de convergentes y divergentes? Bueno, teniendo el catálogo delante y teniendo claro cómo proceder, pues siempre se tiene el resultado, que es la imagen. Y se puede entender independientemente de que uno sepa física o uno haya estudiado la primera parte de electricidad y magnetismo. Es como digamos, un añadido. La parte de ondas electromagnéticas es la parte más conceptual de la parte de luz, el concepto de índice de refracción, el comportamiento como onda plana, que es el modelo matemático en base a un seno y un coseno, es también un buen caladero de cuestiones. Y desde luego, la parte que yo entiendo que puede resultar va a requerir más esfuerzo por vuestra parte, es la primera, que es el campo eléctrico, que son los dos primeros temas. El tercero es un añadido, está dentro del campo eléctrico, pero es circuitería. Es decir, aquellos de vosotros que habéis hecho un curso de física general, incluso en bachillerato, segundo de bachillerato en física, habéis estudiado las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, para resolver las corrientes de malla y las caídas de tensión en resistencias cuando tengo pues varios nudos, varias mallas, etcétera. Y aquí se incluye un poco el concepto de transitorios, pero muy poco. Y los dos primeros temas, que en realidad es un solo tema, corresponde a los temas 18 y 19 del Tipler. En realidad lo han dividido en dos temas, pero es que todo se trata de a la vez, es decir, el concepto de campo eléctrico, el concepto de potencial eléctrico, y de hecho los problemas que vamos a abordar se van a abordar todos a la vez. Es decir, en el mismo problema nos van a pedir que calculemos el campo eléctrico en un punto y el potencial en ese punto, o el trabajo para desplazar una carga de un punto a otro. Es decir, en cualquiera de los casos, en cualquiera de las situaciones, vamos a coger conceptos de estos dos temas propuestos. ¿De acuerdo? Y en la parte de campo magnético, que también son dos temas, el primero es el comportamiento de los campos estáticos, independientemente del tiempo. Las leyes, estamos hablando de la ley de Biot-Savart, sobre todo, y del teorema de Ampère, para el cálculo de la circulación del campo magnético con diferentes configuraciones de corrientes. Tampoco muy, muy complicado. Quiero decir, aquí nunca nos vamos a mover en densidades de corriente en superficie ni nada complicado. Van a ser corrientes en línea. Eso os aseguro que simplifica las cosas, ¿eh? Y después un tema que incluye un tema de los tímidamente lo que es corriente alterna, en esto que subrayo aquí de corriente alterna, sí que os daré un formulario y alguna cosita, pero esto lo subrayo igual que subrayaba en la asignatura anterior el tema de fluidos. Si en aquella asignatura, en la pasada asignatura, os comenté que fluidos no salía nunca al 100%, aquí no lo aseguro al 100%, pero sí a un porcentaje cercano al 90%. Entonces, para cubrir ese 10%, sí que cuando resolvamos algún problema de corriente continua, las leyes de Kirchhoff, que ahí sí que es más probable que pueda salir, o bien en la prueba de mayo o bien en la prueba de evaluación continua, sí que aprovecharé y os daré cómo resolver alguna situación en la que haya algún transitorio, alguna inductancia, alguna capacitancia en serie o en paralelo, por si acaso. Y poco más, este es el comentario general. Por supuesto, el manual es el Tipler. Mirad, aquí sí. Os voy a pedir dos cosas. Primero, que a mi correo de. Bueno, puede ser el de valencia.uned.es si conserváis el mío de Gmail, me enviéis un correo, aunque esté vacío, con uno personal, un Gmail, un Hotmail que tengáis. ¿Por qué? Porque os voy a enviar un enlace donde os vais a poder descargar los temas del Tipler, de esta parte, de una edición antigua. Mirad, voy a enseñaros un poco la versión que tengo. ¿Veis? Este, por ejemplo, es una edición, en la edición quinta o sexta, que es la que sugiere en la documentación básica, es el 22 y el 23. Este es el tema 18, pero el 18 y el 19. Este es el 18 y, perdonad este baile, pero creo que he perdido. Bueno, este es el 18, también tengo uno referente al 19, que es el que corresponde a vuestro temario. Aquí como veis, no lo he comentado, pero al final de cada comentario, de cada tema, habla de qué capítulos hace referencia el tema oficial. Pues el 21 y 22. En este enlace que yo os daré será el 18 y el 19. Potencial eléctrico también serán los mismos. El tema 25, bueno, lo localizáis en los enlaces correspondientes para que, sí, bueno, lo podáis hojear. Yo imagino que en las ediciones posteriores hay, pues bueno, mayor calidad fotográfica, algún que otro más contenido en a título de ejemplos resueltos, pero bueno, aquellos que no dispongáis de manual o no hayáis podido obtenerlo a través de vuestros centros asociados, pues bueno, pues es una ayuda. Y en cuanto a la tutoría, pues a esos correos que me enviéis, yo os voy a reenviar en un primer envío un gran bloque de archivos con ejercicios resueltos. La mayor parte de ellos que han salido desde el año 2011, que es el primer año de esta asignatura en el formato actual, me refiero con el plan, con el último plan aprobado desde el 2011, de problemas o cuestiones que han salido en las pruebas de evaluación continua o en las pruebas cuatrimestrales, ¿eh? Resueltos por mí. Sí que hay algunos resueltos por el equipo docente y directamente os envío la copia de la resolución del equipo docente, con algún comentario mío, donde yo estimo que puede haber, que es donde es necesaria alguna aclaración para ir de un paso a otro, ¿eh? Ese material ya lo voy a enviar y yo lo voy a ir desgranando, pues, a lo largo de todas estas tutorías. El tiempo que me resta de esta tutoría, más las dos siguientes, las voy a dedicar exclusivamente a los dos primeros temas. A resolver cuestiones y problemas que han salido desde el 2011 relacionados con campo electrostático, es decir, campo eléctrico independiente del tiempo. Para cargas discretas, es decir, cargas puntuales, cargas que las puedo contar, que están en una posición en el espacio y que no tienen forma, no tienen volumen, son puntuales, y calcular en esa situación el campo eléctrico en un punto determinado y el potencial en un punto determinado, ¿eh? Y el tema 2 incluye el concepto de potencial eléctrico, pero también algo mucho más importante que no se refleja en el título, que es el tema de la distribución continua de cargas, ¿eh? En el primer tema, campo eléctrico, no lo deja claro en el título, pero solamente trata, salvo al final, en un pequeño comentario, para aplicación del teorema de Gauss, las distribuciones continuas. Pero es en el tema 2 donde la aborda plenamente, ¿eh? Vamos a resolver problemas con cargas puntuales, con distribuciones continuas de carga en las que, pues, se puede aplicar el teorema de Gauss. Si el teorema de Gauss lo pudimos esquivar más o menos en la asignatura anterior en gravitación, aquí no lo vamos a poder esquivar. Aquí tenemos que aprender a utilizar el teorema de Gauss y saber en qué condiciones y en qué situaciones se puede aplicar y en qué no, en cuáles no. Y después en distribuciones continuas de carga en las que no se puede aplicar el teorema de Gauss, ¿eh? En esto último que os acabo de decir, hay bastantes ejemplos resueltos y muy bien explicados en el Tipler, en el capítulo 21 de esta edición o en el capítulo 19 del enlace en la que yo voy a enviar. Conviene que eso lo hagáis, porque son cálculos a través del la aplicación de la integral del campo eléctrico. Aquí sí que tendremos que integrar desde el primer minuto, necesariamente. Bueno, y así nos estaremos las tres primeras sesiones. La cuarta sesión la vamos a dedicar monográficamente a, bueno, circuitería y el anexo de transitorios. El anexo de transitorio os lo daré y diría, bueno, pues ojearos esto con lo que ya hemos practicado de corriente eléctrica en continua para el cálculo de la resistencia equivalente, el teorema de Thevenin, diferentes configuraciones con algún condensador, sin condensador, en serie, en paralelo, diferentes configuraciones. Los otros dos temas que en realidad podríamos titularlos solamente como campo magnetostático, pues es el campo magnético creado por una carga en movimiento. Empezamos por una carga, continuamos por una corriente en movimiento, la ley de Biot-Savart, y después aplicaciones de teorema de Ampère para el cálculo de campos magnéticos creados por una combinación de diferentes de varios circuitos, por el principio de superposición y el concepto de comportamiento dieléctrico de la materia. Bueno, aquí esto se mete de una forma un poco tangencial, pero conviene que nos aparezca algún problema para que veáis exactamente a qué se refiere, porque nos puede aparecer esto, sí, que es el comportamiento magnético de la materia y su repercusión en el concepto de permeabilidad magnética. Hay dos constantes en el mundo electromagnético, la constante dieléctrica y la constante de permeabilidad magnética, la epsilon y la mu. La epsilon toma como referencia el valor 1 para vacío y aire. Para cualquier otro medio con densidades diferentes a la del aire o el vacío, es decir, densidades mayores, evidentemente, las constantes dieléctricas adquieren mayores valores superiores al de referencia. Pues eso introduce cambios en los cálculos del campo eléctrico y de las fuerzas eléctricas entre cargas. Paralelamente, igual, lo que acabo de decir se puede trasladar al comportamiento de la materia cuando está bajo el alcance de campos magnéticos externos. Hay materia, hay sólida, líquida o gas que frente a campos magnéticos tiene un comportamiento, tiene una respuesta. Y esa respuesta viene canalizada por el valor de su permeabilidad magnética, mu, que toma como referencia el valor de la permeabilidad magnética en el vacío. ¿De acuerdo? Bueno, pues introduce también algunos cambios en la ley de Biot-Savart y en el teorema de Ampère, que lo veremos en alguna cuestión. Y como colofón de los campos magnéticos y eléctricos está la inducción electromagnética. Es decir, en realidad, cuando ponemos en marcha la función tiempo, se descubre que los campos eléctricos y los campos magnéticos están creados por las mismas fuentes, que son cargas en movimiento. Una carga en movimiento crea un campo eléctrico, por el mero hecho de tener carga, pero al mismo tiempo, por tener movimiento y carga, también crea su propio campo magnético, variable con el tiempo. Pues la combinación de las dos permite introducir un nuevo concepto en física, que es el campo electromagnético, en el que aquí en este tema se va a poner el acento en las leyes de Lenz-Faraday. Y es que un campo magnético variable puede crear corrientes en espiras. Una espira es simple y llanamente un cable metálico cerrado, un trozo de cable, donde los extremos los hemos soldado, eso es una espira. No es un circuito eléctrico, no tiene conectada ni pilas, ni bombillas, nada, es un cable, un aro. Pues bien, una espira bajo la influencia de un campo magnético variable, pues aparecen corrientes que recorren la espira. O al revés, es decir, corrientes que circulan en circuitos establecidos con su fuente, con sus fuentes y sus sumideros, corrientes eléctricas también generan campos magnéticos, inducen campos magnéticos. hay un doble sentido en esa flecha, y la expresión que liga la creación de campos magnéticos inducidos y la creación de corrientes inducidas son las leyes de Lenz-Faran, donde la diferencia, el voltaje inducido creado es proporcional a la variable, a la variación temporal del flujo magnético. Ahí veremos algunos mecanismos en donde se inducen campos, donde se inducen corrientes cuando están introducidos en campos magnéticos. El tema 6 es un tema muy teórico, es un tema de muchas cuestiones, pero que no lo complican demasiado. El concepto de onda plana, de seno y coseno, con el concepto de frecuencia, periodo de fase inicial, amplitud. Y bueno, veréis que las cuestiones no son nada complejas, nos olvidamos ya de integrar. Las derivadas siempre son de senos y cosenos, lo cual es de agradecer. Y hay una pequeña introducción al comportamiento de las ondas planas en medios materiales, pero una introducción. Las propiedades de la luz, las leyes de Snell. El ángulo incidente coincide con el reflejado y hay una relación entre el ángulo incidente y el transmitido a través de los índices de refracción. Hay una parte teórica donde describe lo que es la reflexión, refracción y polarización. Pero que iremos al grano, me saltaré la parte teórica y iré a la parte de láminas, el cálculo, el comportamiento de la luz cuando atraviesa láminas. Aquí sí que nos puede aparecer algún problema. Una lámina es, pues un rectángulo con un cierto espesor conocido, con un índice de refracción conocido, como una caja de cerillas, una sección, que la luz incide por una cara, atraviesa la lámina y sale por un punto de la cara opuesta. Pues bien, en función del índice de refracción de la lámina, de los índices de refracción del medio exterior, bueno, los problemas consistirán en determinar pues, los ángulos de salida por el otro medio, los ángulos reflejados después de varias reflexiones internas, el cálculo del ángulo límite, el ángulo del ángulo de reflexión. El ángulo de Brested, que mide, es un ángulo de incidencia especial para ciertas incidencias en el que la luz reflejada sale polarizada. Pero aquí tendremos que refrescar un poco los conceptos básicos de la trigonometría y del teorema de Pitágoras. Dicho así, es el teorema de Pitágoras y la triangulación con triángulos rectángulos. Y el teorema de Tales nos aparecerá también, pero como aplicación. Y dentro de este tema, la óptica geométrica. En la óptica geométrica hay dos escuelas. Bueno, ahora sin perspectiva, pues no, a lo mejor no me entendéis muy bien, pero la óptica geométrica tiene una dificultad inicial y es que es el criterio de signos. Entonces, hay dos criterios de signos actualmente, porque no hay una normativa estandarizada. Y es fundamental. Entonces, vamos a seguir el criterio de signos que viene en el tipler. Veréis que aquí la primera dificultad que nos vamos a encontrar en el trazado de rayos es que a veces el criterio de signos no responde al sentido común. Por lo tanto, el sentido común es lo que nos han enseñado desde la más tierna infancia, es que el eje X positivo va hacia mi derecha. El eje X negativo hacia mi izquierda, el eje Y positivo hacia arriba, el eje Y los ángulos positivos, negativos. Pues, en óptica geométrica, esto en el criterio de signos puede variar en función que estemos hablando de lentes o estemos hablando de espejos. Y entonces, esa es la única dificultad, porque errar en el criterio de signos o en el signo que le asignamos a un dato, pues nos da un resultado erróneo. Y a veces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Normalmente la óptica es un tema que parte todo el mundo de cero. No es un tema que, bueno, en cursos de física general o en cursos de bachillerato se trabaje en profundidad. Entonces, pues por aquí veréis que Eso juega a favor del alumnado porque no va a complicar el tema demasiado y estamos en la zona de óptica paraxial, óptica lineal, ¿eh? Siempre que oigas la palabra lineal es de agradecer porque aquí todo van a ser cuestiones de proporcionalidad directa. Y después, para acabar el tema de difracción e interferencia, veréis que yo a veces estaré en el tema, quiero decir, estaré en el tema 6 de ondas electromagnéticas, pero que a veces del 6 pasaré al 8, del 8 pasaré al 6, porque hay cuestiones y hay problemas de la unidad 6 de ondas electromagnéticas que hablan de difracción y hablan de interferencia. Entonces, claro, hay primero un concepto general de difracción e interferencia, pero después el comportamiento de la difracción y de la interferencia va a cambiar en función el tipo de lentes con las que estamos haciendo la difracción de la interferencia y el tipo de luz, las condiciones geométricas, ¿eh? Hay interferencias por reflexión, interferencias por refracción, está la doble rendija, están los anillos de Newton. Entonces, voy a procurar mostraros cuatro o cinco mecanismos diferentes de generación de interferencias, ¿eh? Porque la creación, la obtención de los máximos y mínimos de interferencia, la expresión final, la matemática, va a depender de la geometría que nos dé el ejercicio. Aunque el concepto sea el mismo, según la geometría vamos a tener expresiones diferentes. En la difracción no tanto. En la difracción, pues o bien es un obstáculo que se opone al paso de la radiación, o bien es una abertura que se enfrenta al paso de la radiación. Entonces, ahí la expresión es un poco más. Vamos a ver, no hay tanta variedad en la expresión. ¿De acuerdo? Bien. Esto es en cuanto al tema. No sé si tenéis alguna duda o una expresión o alguna. Bueno, veo que no, ¿eh? Vale, pues bien, sigo. Bueno, me podéis mandar, si podéis aprovechar la señal y me podéis mandar incluso al chat, os he comentado los correos. Supongo que algunos los tendré de la asignatura de mecánica, pero bueno, si me los enviáis por ahí, ya los tengo preparaditos, ¿eh? Bien, en cuanto al tema 1, vamos a empezar a introducirlo. Corresponde al tema, el tema 1, corresponde al tema, bueno, 21 y 22, más al 21 que al 22 y 22, en más aplicaciones. Y se centra mucho en el concepto de carga eléctrica. Yo aquí os he preparado un esquema, un resumen, vamos a ver, de unas 10 diapositivas, que esto no sustituye a la lectura pausada del tema 21. Es decir, si tenéis el manual ya, os animo a que lo leáis. No, no porque, porque es un paso fundamental entender un poco el concepto de carga eléctrica, ¿eh? Y a partir de la cual se construye todo el concepto de campo. Es más, el concepto de campo no surge en gravitación, surge en campo eléctrico. Es decir, la gravitación universal que habéis estudiado en la asignatura anterior, el concepto de campo gravitatorio no se introduce en física hasta el siglo XIX. Newton es 200 años anteriores a esa fecha y durante todo ese tiempo ni siquiera se calculaba el valor de la intensidad del campo gravitatorio, que es la G, sino que se calculaban directamente las fuerzas entre dos masas y si no había dos masas no se podía calcular la fuerza de gravitación porque no existía el concepto de campo como concepto matemático. Y había un cierto malestar dentro de los físicos de la época en cuanto que tenían que aceptar la idea de la interacción a distancia, a velocidad infinita. Y los infinitos en física como que asustan un poco y son difíciles de conceptualizar, ¿no? Tiene que venir Maxwell a finales del siglo XIX. Bueno, no es a finales, es en el último cuarto del siglo XIX para introducir el concepto de campo eléctrico y que automáticamente se traslada al concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico, al igual que en el campo gravitatorio, es una zona del espacio en donde se ha alterado un cierto tipo de propiedades que solamente son sensibles cuando introducimos cargas bajo la influencia de esa zona. Cualquier carga eléctrica colocada en un punto de espacio crea su propio campo eléctrico. Y ese campo es la expresión de Coulomb. La expresión de Coulomb es esta de aquí, que bueno, es curioso en el sentido de que es la misma expresión de la fuerza gravitatoria, pero bueno, es que Coulomb cuando la parametrizó, la estableció, no fue después de un desarrollo teórico sesudo y conceptual, sino después de ver y confrontar una gran cantidad de situaciones de cargas de diferentes valores y distancias y ver que la mejor función que ajustaba las fuerzas de atracción y de repulsión entre cuerpos cargados era esta. Y que era más exacta cuanto más alejadas estaban las cargas. De ahí el concepto de carga puntual. Coulomb solamente puede ser aplicado cuando la carga es puntual. Claro, la carga puntual introduce un concepto, es decir, no hay nada puntual en la naturaleza físico, en la naturaleza física. Todo tiene su volumen, su extensión, su radio, su textura, su densidad. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de carga puntual? Pues lo que queremos decir es que estamos tan lejos, tan lejos, tan lejos de esa carga que está creando el campo, lo suficientemente lejos como para que cuando intentamos mirar dónde está la carga, lo único que podemos ver de ella es un punto. No podemos decir, mira, no, es esférica. O no, mira, resulta que estoy viendo que tiene forma de una caja de cerillas. O no, mira, resulta que es plana por un lado y es cóncava por otro. No. Estamos a esas distancias. Y en ese rango de distancias es cuando se puede aplicar Coulomb. Si nos acercamos a esa carga, lo suficiente. De tal manera que ya podemos decir, ah, no, mira, esa carga tiene forma de bola. O no, mira, esa carga tiene forma bueno, es como una bola, pero con queso gruyère, tiene un montón de agujeritos. O es un casquete esférico que está hueco por dentro. O tiene forma de cigarro, un cilindro. Pues resulta que se puede demostrar, de hecho, en el tema 21 lo tenéis, en el tema 19 lo tenéis desarrollado, que en esa zona ya no es válida la expresión de Coulomb. En su versión de interacción entre dos cargas, Q mayúscula y Q minúscula, o en su versión del concepto de campo eléctrico, donde el campo eléctrico creado por una carga Q mayúscula viene dado por esta expresión, donde K es la constante electrostática. Esto solamente es válido para cargas puntuales. De hecho, las primeras cuestiones que vamos a ver son de cargas puntuales y es calcular el campo eléctrico, calcular el potencial y calcular el trabajo para mover una carga de un sitio a otro. Son problemas idénticos a los de gravitación. Idénticos en este punto. No hay ninguna diferencia. Si hubiésemos cambiado carga por masa y hubiéramos cambiado K por G mayúscula, constante de gravitación universal, el problema sería idéntico. Con la salvedad de que aquí las fuerzas pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas. El campo gravitatorio eran todas atractivas. En el caso de aproximación coulombiana, es decir, lo suficientemente lejos, pues vamos a utilizar la expresión de Coulomb, vamos a utilizar la expresión del campo eléctrico, vamos a utilizar la expresión de la energía potencial, vamos a utilizar la expresión de potencial eléctrico. Son las mismas expresiones que para gravitación. Exactamente las mismas. La energía en julios, el potencial en julios sobre partido por coulombio, ya no partido por kilogramo. Aunque los julios partido por coulombios tienen otro nombre más conocido, que son los voltios. Aquí se puede hablar de voltios o de julios partido por coulombios, equivalente. Y el trabajo para trasladar una segunda carga bajo la influencia del campo de un punto a otro del campo viene dado por la resta, la diferencia. Cambiar el signo de las energías potenciales. Aquí no ha cambiado absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Vamos a ver que hay una gran diferencia. Es decir, aquí, en el caso de cargas puntuales, se cumple el principio de superposición, que si me piden calcular el campo o la energía potencial o el potencial debido a una carga o a varias cargas, es el principio de superposición. Aplicar Coulomb tantas veces como cargas Q1, Q2, Q3 o Q4 formen el sistema de cargas discretas y puntuales. Aquí la novedad está cuando las cargas, cuando la distribución ya no puedo considerarla puntual. Aquí ya no puedo aplicar Coulomb y aquí depende de la situación, porque los mismos coulombios puestos en forma de bola o puestos en una lámina, en una plancha superficial de un espesor muy pequeño, o puesta esa carga en todo el volumen de una caja de cerillas, o puesta en un cilindro, aunque sean los mismos coulombios, el campo no es el mismo. El campo va a depender de la geometría de la carga, de la forma de la carga, del volumen de carga. Eso es importante, con lo cual Coulomb tiene sus limitaciones. En esta segunda parte, claro, en el tipler también lo trata bastante bien, muy pedagógico, muy instructivo y va por fases. Es decir, ¿cómo se calcula el campo entonces cuando la carga no la podemos considerar puntual? Entonces, en ese caso, hablamos primero de distribuciones continuas de carga. Esta es la segunda parte. Donde las distribuciones continuas de carga, pues, bien, hay un. ¿Qué ocurre cuando las cargas las distribuimos en una superficie? Pues se puede llegar a demostrar que el campo es constante. Es decir, si la carga la hemos distribuido en una lámina, aquí la lámina, la plancha la hemos puesto de perfil, pero es una lámina que tiene su lado por lado, el campo E ya no es K por Q partido por R, cuadrado por vector unitario, es constante. Ya veremos cómo se calcula. Cuando es una esfera, es decir, cuando hemos distribuido la carga en la carcasa de la esfera y por el interior de la esfera, el campo, ¿cuánto vale? Pues bueno, va a depender de dos cosas. De dónde quiera calcular el campo. Si estoy fuera, valdrá una cosa, y si estoy dentro, a una cierta profundidad del centro de la esfera, valdrá otra completamente diferente. ¿Cómo se calculará en situaciones donde la carga se haya distribuido en forma de esfera, en forma de balón? Pues con el teorema de Gauss, siempre. El teorema de Gauss veremos, bueno, tiene una expresión formal, que es un flujo eléctrico, pero vamos a ir a lo práctico y vais a ver la operatividad del teorema de Gauss para problemas muy concretos. Siempre aplicaremos el teorema de Gauss cuando las cargas se distribuyan en esferas, como aquí, cuando las cargas se distribuyan en cigarros, en cilindros, en macizos o no. Los cilindros o las esferas, da igual, es la geometría. O cuando la carga, la distribución continua de carga se distribuya en una caja de cerillas o en una plancha. La diferencia entre la caja de cerillas y la plancha es el espesor. La plancha es una caja de cerillas donde el espesor lo puedes considerar despreciable comparado con las otras dos dimensiones, ancho y largo, de la plancha. Y ya está. Y ya está. Cuando no sea un cilindro, se me olvidaba, ilimitado, donde estoy en un punto del cilindro, ¿eso qué quiere decir ilimitado? Estoy en un punto del cilindro donde no puedo ver las tapas. Están tan lejos de donde estoy calculando el campo que no veo los cortes del cilindro. En el resto de situaciones no se puede aplicar Gauss. Hay que obtener el campo a través de su expresión directa. Ahora veremos, ahí sí que va a salir un integral. Y aquí las expresiones, pues bueno, voy a enseñároslo, simplemente enseñároslo, Luego lo iremos profundizando en las sesiones siguientes. Bueno, aquí está un poco manuscrito, espero que lo podáis ver con nitidez. Simplemente quiero comentar el contexto del problema, Esto es una línea de carga, pues línea de carga de longitud, la que sea, donde han inyectado una carga a lo largo de ese cablecito. Pero ese cablecito es finito, es decir, me pide que lo calcule en un punto que está a una cierta distancia del cable, pero aquí no puedo aplicar Gauss porque estoy viendo los límites puedo ver que ese cable tiene extensión finita. En ese caso, se aplica lo que se dice el cálculo directo del campo eléctrico. Luego comentaremos esta expresión cada parte y la desglosaremos para diferentes situaciones. Esto no es Gauss. Esto es la forma de proceder aquí, que nadie se asuste con esta integral, es, bueno, voy a calcular el campo creado por una cata de esa línea, una cata que es un punto de carga, Coulomb. Y después sumaré todas las contribuciones de esos puntos de carga a lo largo de esa línea. Eso es una integral. Otra situación parecida, pues esta. Donde, ¿veis? Estamos hablando también de otro hilo. Aquí el hilo, en vez de ser recto, es pues bueno, curvo con forma de semicircunferencia. Aquí las geometrías van a ser líneas o van a ser sectores circulares. No van a ser otras cosas. Aquí no puedo aplicar Gauss tampoco, porque desde el punto donde me piden que calcule el campo, que es este circulito blanco, yo veo los extremos. No es indefinido. Con lo cual, tengo que aplicar también el cálculo directo del campo, esa famosa integral. Tanto para obtener campos como para obtener potenciales eléctricos. Esto lo tenemos que trabajar bastante porque esta es la clave del campo electrostático. Y después trasladado convenientemente al campo magnetostático. Después vamos a tener unas situaciones parecidas. Hay ciertas configuraciones de corrientes que se pueden calcular por el teorema equivalente al teorema de Gauss, pero para campo magnético, que es el teorema de la circulación del campo eléctrico, perdón, magnético, y después cálculos directos del campo magnético para corrientes finitas, que son los problemas de hilos. Un poco el paralelismo va a ser el mismo. Otra situación. Pues está aquí. ¿Veis? Una varilla unidimensional distribuida a lo largo de su longitud L. Siempre que en un problema en una cuestión os digan que esa distribución de carga lineal o semicircular y demás tiene una longitud y una extensión, no es válido el teorema de Gauss. Luego veremos por qué. Y lo veremos de forma complementaria. Veremos cuándo se puede utilizar Gauss. Y espero que, viendo varias distribuciones de Gauss, llegamos a comprender por qué no se puede utilizar Gauss en el resto de situaciones. Aquí es un poco similar. Siempre en todos estos problemas nos van a pedir calcular el campo y potencial en un punto concreto, punto P, siempre en un punto fijo que no se mueve, respecto a la distribución de carga. Aquí, como veis, también vuelve a aparecer la famosa integral del campo electrostático. Estos son distribuciones continuas. En distribuciones discretas, que también puede ocurrir, bueno, empezaremos con alguna aplicación donde, bueno, como vamos a trabajar mucho campo electrostático para corriente, distribuciones continuas, pues utilizaremos las discretas para obtener energías electrostáticas. Bueno, aquí en distribuciones de cargas discretas, aquí siempre hay que ponerse, tener claro de principio dónde está nuestro 0, 0 y dónde están las coordenadas de todas las cargas. Aquí será fundamental tener eso claro. Y tener la expresión adecuada para utilizar, porque siempre habrá la misma expresión para distribuciones discretas y para distribuciones continuas. La misma expresión. Una será sumando para todas las cargas y la otra será la integral para toda la distribución continua de carga. Mientras que veremos que Gauss, aquí tengo un ejemplo, que es el que abordaremos pues, ya en la sesión siguiente, este es un ejemplo típico de Gauss, donde lo que veis son esferas concéntricas, pero vemos una sección, como un corte por el ecuador, hemos abierto la naranja, estamos viendo la sección circular. Pero eso visto en perspectiva sería en bolas concéntricas de diferentes radios, donde en cada una de esas bolas pues hemos ido, digamos, colocando una serie de cargas. Simetría esférica siempre es Gauss. Simetría cilíndrica indefinida, siempre es de altura indefinida, siempre es Gauss. Placas donde no se ven los extremos, siempre es Gauss. Y este es un ejemplo de Gauss para el cálculo del campo eléctrico y para el cálculo del campo magnético. Bueno, aquí más nada te viene la solución, pero la iremos comentando en clase. ¿De acuerdo? Pues pues con estos mimbres nos vamos a dedicar las primeras sesiones. Este archivo junto con otro que tengo de refuerzo, este de aquí, donde bueno, hace un extracto de los valores del campo eléctrico en diferentes situaciones, pues que iré declarando a lo largo de las sesiones siguientes, pues me van a servir para empezar a morder los diferentes problemas que nos van a aparecer. Os enviaré estos dos archivos. Después hay una. Bueno, lo estaba preparando. Aquí hay unas. Este es el problema. Bueno, este, que salió en el 2015, se volvió a repetir en el 2018. Y el año pasado, en la convocatoria extraordinaria, también se repitió cambiando las cargas y demás. Este lo haremos también en clase. El segundo, que es de Gauss, Normalmente en la estructura de problemas siempre vamos a ver, va a haber un problema de electrostática, seguro, de los tres primeros temas del temario, va a haber un problema de magnetismo, seguro, y va a haber un tercer problema de luz, láminas u óptica geométrica. Bueno, veis que el tono del problema es completamente diferente, ¿De acuerdo? Quiero decir que los dos tercios de la materia, la nota se va a resolver, se va a dirimir en campo eléctrico y campo magnético. ¿De acuerdo? Bueno, no, que no os impresione el texto. Muchas veces el texto es mucho más de lo que realmente nos está. No tiene una correlación directa con la complejidad del problema, A veces es necesaria toda esa descripción. Si se quiere hacer el diagrama más sucinto y breve posible, Muchas veces estos problemas tendrían la mitad de texto si hubieran enriquecido con un diagrama mucho más completo, Pero en estas primeras sesiones no vamos a entender más que suficiente con Gauss, distribuciones discretas y cálculos directos. Repasar las integrales muy sencillas. Las integrales en sí van a ser sencillas. Aquí el problema, os vais a dar cuenta que va a ser dónde coloco los límites de integración. Pero el integrando que nos va a salir, que nadie esté pensando que tiene que repasar conceptos complicados en integrales, van a ser polinómicas o 1 partido por R, 1 partido R2, o quizás lo más complicado de una raíz cuadrada en el denominador cuando estemos hablando de campo magnético. Pero nada más, Yo creo que como introducción es más que suficiente. Ah, muy bien, me habéis ido enviando muy bien, así estupendo, perfecto. Vale, yo intentaré en estos correos mails que son, estoy viendo que son los de la UNED, el enlace seguro que va a llegar y los materiales espero que os lleguen. Lo intentaré enviar en el mismo correo. Me consta que a veces los archivos adjuntos, si superan no sé qué peso en megabytes, pues no llega. Entonces, para curarme salud, a estos correos os dejaré un enlace de un drive personal, bueno, una carpeta compartida, vamos, no sé, en cualquier sitio. Y os dejaré, si os es de utilidad, el tema de una edición anterior del manual, de momento del campo electrostático, que son las dos unidades, son fotos muy pesadas, bueno, PDFs muy pesados, y bueno, lo voy alojando por trozos, el 18 y el 19. Conforme vayamos avanzando en campo magnético, cambiar esos archivos por los otros, y bueno, así iremos funcionando. Y muy bien, pues nada, pues espero que hayáis terminado bien la primera parte, que la asignatura del primer cuatrimestre y que esta se os dé estupendamente, La prueba de evaluación continua es de las mismas características, del mismo modo, en fin, todo, no cambia absolutamente nada. Y los criterios de calificación son exactamente los mismos, ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues ya en la semana, yo os envío esto mañana viernes. Y ya a partir de la semana que viene empezamos con caos, ¿eh? Haremos los dos, el examen del 2015, su réplica del 2018, y con el material complementario pues ya iremos funcionando. Y dejaremos para la sesión siguiente el cálculo integral, ¿eh? El cálculo de distribuciones finitas de hilos rectos o de hilos curvados o de planchas, que es lo más complicado, pues para que, bueno, pues es que si sale, tiene que salir esto, ¿eh? Pues muy bien. Nos vemos. Espero que lo haya grabado bien y que si tenéis que repasar algo lo podáis ver. Pues las veces que os haga falta. Ha sido un placer, ¿eh? Ya nos iremos viendo. Voy a.